Salud y Derechos, de la mano de Ana María Vega.
Directamente desde el Foro Internacional de Derechos Humanos.
Acá está lloviendo, ¿allá?
Hola, Anita.
Acá está hermoso. Estamos saludando gente, perdón. acá está lindo. Hay unas nubecitas, pero está muy lindo. Sí, me habían dicho que estaba lloviendo por acá.
Sí, sí.
Pero no, no, acá está divino el clima en cuanto a lo meteorológico y a lo humano, porque realmente ha habido actividades hermosísimas. Y quiero contarles que hubo varias que están vinculadas con el abolicionismo, que es una forma de mirar el mundo donde la explotación sexual no tiene lugar y donde no se habla de trabajo sexual, porque esa es una corriente que realmente avala todas las condiciones de inhumanidad por las cuales muchas personas, mujeres, personas trans, varones incluso, caen en las redes de trata y en la prostitución. Ayer se presentó un informe internacional sobre redes de trata, no solo para explotación sexual, sino las redes de trata en general, y se trabajó muchísimo en relación a las leyes que tienen que ver con la reparación. Reparación que tiene que ser económica, que nos pudimos enterar, por ejemplo, yo no sabía, de que existe todo por ley en nuestro país, algo que avanzó después de la ley de trata, un mecanismo de reparación económica con los bienes de los explotadores. O sea, lo que se hace cuando se desarman estas redes de trata, por ejemplo, laboral, donde hay explotación y esclavitud, se incautan los bienes de los explotadores, eso se pone a la venta y ese dinero va a parar a quienes han sufrido por años explotación, esclavitud y maltrato. Y una de las nuevas explotaciones que se habla es la explotación reproductiva. Y acá voy a meter el dedo en la llaga con algo que hay muchas personas que sienten que bueno, que hace falta una ley que venga a regular lo que se conoce como alquiler de vientres. Y les ofrezco el testimonio de Mónica Molina, periodista de la Red Par, colega que estuvo en esa mesa. Yo, mientras yo estaba en la presentación de la de estos datos de trata a nivel internacional, ella estaba ahí y me pareció muy revolucionario no solo quienes expusieron, sino lo que están denunciando. Así que les ofrezco el resumen que nos hizo Mónica.
Sí, claro.
Muy bien.
En esta tercera jornada del tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, que se está realizando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 20 y el 24 de marzo, una de las distintas actividades de las que hemos participado y que realmente resultó ser muy interesante es el panel sobre explotación reproductiva, y que tuvo como panelistas a Teresa Ulloa, una activista abolicionista de México, a Katja X, que es también una periodista ex sobreviviente del sistema prostituyente de Suecia, a María José Vinetti de Argentina y a María Joseph de Bellier de Francia, donde plantearon un tema que por allí no aparece de manera crítica en la agenda mediática y que tiene que ver con lo que vulgarmente se conoce como vientres de alquiler o también maternidad subrogada. Un tema por demás relevante si se tiene en cuenta cuáles son los puntos de tensión que acá se ponen en cuestión, ¿no? Como el tema de la identidad de niños, niñas que nacen en países donde esta forma de acceder a bebés está regulada, como el caso de Ucrania, pero también otros países, ¿no? Lamentablemente el diagnóstico que hacían las panelistas muestra por un lado un estado de avance en algunos estados a nivel global respecto de la reglamentación de la maternidad subrogada o lo que ellas llaman explotación reproductiva, y es sumamente interesante que desde los distintos medios de comunicación, desde la agenda periodística, podamos indagar qué está sucediendo con esta temática, qué derechos va a afectar fundamentalmente de las mujeres que son utilizadas como vasijas, refieren ellas, como incubadoras, y porque entraña un tema que es muy caro a la historia argentina, ¿no? El tema de la identidad de niños y niñas, y que hay un tema que queda solapado, no se habla de esas mujeres que son las que llevan adelante durante 9 meses en sus cuerpos, en sus úteros, a bebés que son comprados por familias, por parejas que, bueno, que no tienen otra, aparentemente, otra forma de acceder a un bebé que no sea comprándolos en las clínicas que en algunos estados están habilitadas legalmente. En nuestro país tenemos una zona gris, hay un vacío legal al respecto. En su momento no pudo introducirse esto en el Código Civil y de todas maneras se lo solapa con una idea de una maternidad, de una subrogación altruista, ¿no? Bueno, un tema para indagar, un tema para profundizar y un tema que necesariamente tiene que entrar en la agenda de los derechos de las mujeres.
Sin duda.
Bueno, sí. Muy clara, ¿no? Muy clara, Mónica, a la hora de plantear lo que para ella fue asistir a esas charlas, que realmente siempre, si queremos anticiparnos en materia de derechos humanos y evitar situaciones que se vulneren, tenemos que estar un poquito más allá, porque quienes buscan hacer un comercio de los cuerpos y de las vidas y de las emociones de las personas siempre está más adelante, ¿no?
Estábamos justo acá debatiendo en la mesa, pero todo el equipo completo, Gustavo, Nati, Jorge, tener mucho cuidado con ese avasallamiento sobre los cuerpos, sobre los derechos de personas gestantes vulnerables, ¿sí? En una situación económica compleja.
Es que ahí es donde está el punto, ¿no? Como siempre nos preguntamos cuando miramos en perspectiva de género, lo mismo, visto o vivido por un varón, ¿cómo te suena? ¿Raro? Bueno, pensalo en este caso en condición de clase, en condición de raza, en condición de vulnerabilidad social. Lo mismo pensado por una mujer, a lo mejor, de buen pasar económico, que lleve en su cuerpo un bebé, una bebita, una persona que ha sido pagado para eso. ¿Cómo te suena? ¿Raro? Claro. Bueno, entonces ahí es donde te vas a encontrar quiénes van a ser, cuáles van a ser los cuerpos vasijas, como decían estas mujeres, que van a ser puestos a disposición. Hay que analizarlo muy bien y la ley tiene que ser muy clara en ese sentido, porque siempre está ese dicho, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, y la trampa, puede llevarse vida.
A la trampa le tenemos miedo por el rédito económico para algunas
personas. Lo que mencionábamos también es el trauma que te queda a la madre, que por ser vulnerable, porque necesitaba económicamente, se dio eso, pero a pesar de que los óvulos no son de ella, pero el hijo lo tuvo ahí en su panza. Entonces después viene un postraumático.
Su cuerpo, claro, puesto a disposición de un servicio.
Exactamente. Claro, porque además cada embarazo te significa un resto energético que cuando no media la decisión de gestar, ese resto, bueno, es mucho más importante.
Sí.
Así que temas como estos, ay, miren, estoy en la casa por la identidad, Abuelas de Plaza de Mayo, donde en un minutito van a empezar los todas las charlas. Está Cintia Otaviano, me la encontré por acá, que va a hacer un taller sobre discapacidad y medios de comunicación, un tema que con Cari nos fascina.
Sí, mucho.
Así que, bueno, ya me voy a ir a hacer entrevistas a este taller y después seguiré compartiéndoles todo esto.
Traiga, por favor. Y muchas gracias, Anita.
Bueno, gracias a ustedes. Un beso gigante.
Hasta luego. Anita Vega, en esta ocasión, formando parte, uh-huh, sí, del Foro Internacional sobre Derechos Humanos que se realiza en nuestro país, allí en Buenos Aires.